Estados Unidos de América.
Dos personas hospitalizadas por tiroteo en La Habana en medio de ola de violencia en todo el país.
Afirma el gobierno cubano que no hay solución a corto plazo para la crisis económica.
Aprueba la Asamblea Ley de Comunicación Social que mantiene el control estatal sobre los medios.
Y todos los cubanos tienen que pasar una revisión rigurosa en el proceso de parol, asegura Estados Unidos.
El Congreso de Perú declara persona non grata al presidente de México.
Y Moscú comienza a transferir armas nucleares tácticas a Bielorrusia.
Radio Martí Noticias.
12:00 p.m. Muy buenas tardes. Bienvenidos a la información. Iniciamos de esta manera este noticiero de Martí Noticias, como siempre, con informaciones que tenemos de Cuba y del resto del mundo. En este viernes ya 26 de mayo de este año 2023 estaremos acompañándoles el equipo integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz. Elena Rodríguez es nuestra productora. En la sala de redacción se encuentra Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Jorge Jauregui. Frente a los micrófonos,
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos ya este noticiero con informaciones que nos llegan desde Cuba.
Un grupo de personas fueron detenidas por fuerzas policiales del municipio Habanero Marianao en una aparente medida cautelar. Yolanda Huerga informa.
Las autoridades cubanas arrestaron este jueves a un grupo de personas residentes del municipio Marianao, en La Habana, presuntamente por no tener vínculo laboral, según el perfil de Facebook Lo Último en Marianao, asociado al Ministerio del Interior. Lo citaron y de conjunto con los tribunales volvieron a dejar varios ciudadanos detenidos, aseguró el perfil, que no precisó cuáles fueron los argumentos legales para detenerlos, si están sujetos a algún tipo de causa criminal o si tenían antecedentes penales. El autor del post, secundado por varios seguidores, elogian la acción policial porque los detenidos no quieren trabajar y desean vivir de las personas honradas.
Tal parece como si estuvieran editando algo que supuestamente ya la nueva ley de procedimiento penal y la ley del código penal eliminaron, que es la peligrosidad preventiva, que era la posibilidad de coger personas que siempre eran, por supuesto, los pobres y los negros de manera reiterada, cogerlos sin ningún tipo de causa y tramitarlos como delincuentes, cuando sencillamente no hay nada aprobado y no hay nada hecho.
Indicó el periodista independiente e historiador Boris González Arenas.
Por otra parte, tienen fotografías que exponen a las personas y que no sabemos siquiera si esas personas han sido juzgadas, han sido encontradas culpables.
Una fuente de la sexta unidad de la PNR, Policía Nacional Revolucionaria, confirmó a Martí Noticias que se trata de un operativo de rutina.
Se está trabajando según lo establecido en nuestro código, en nuestra constitución, en nuestro código penal. Son operativos, siempre se han hecho.
Mientras que varios internautas apoyaban la redada, otros manifestaron su inconformidad con los procedimientos para acabar con la delincuencia, citando como culpables de la exclusión, las desigualdades y la delincuencia a la tarea ordenamiento, la dolarización económica y la privatización de empresas y medios de producción. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Dos heridos ha dejado un incidente con arma de fuego el jueves en la capital cubana. Ivette Pacheco tiene más información.
Dos personas se encuentran hospitalizadas en La Habana tras ser heridas por arma de fuego durante un tiroteo que tuvo lugar en la tarde del jueves en consulado entre Ánimas y Trocadero, en el barrio Colón, municipio Centro Habana, en medio de un incremento de casos de violencia en el país. En el incidente que tuvo lugar en las afueras y dentro de la sede de la compañía de danza Raíces Profundas, fue lesionada Idolidia Ramos, directora del grupo. Así lo dijo a Martí Noticias Sofía Ramos, su tía, quien también integra la entidad y fue testigo del hecho. Ramos explica que se encontraban reunidos en el momento que escucharon un disparo.
¿Y qué pasa? Pensábamos que había sido una goma que se había reventado, como hay tantos visitantes por allí. Entonces después, poco segundo, sucede otra más. Y entonces ya piensan los muchachos, dicen, no, ya eso parece que no es una goma. Ellos se asoman a ver qué sucede y ahí es que ven al agresor con el arma en la mano. Entonces ellos dicen, ay, cuidado que viene un hombre hacia acá. Entonces ellos tratan de correr y el hombre entra primero, el herido, y más atrás entra el otro. Yo no corrí porque imaginé que no me iba a dar tiempo y yo me tiré al piso y corrí debajo del buró.
El primer hombre, de unos 40 y tantos años, según Ramos, ya estaba herido cuando entra a la sede de la compañía perseguido por el agresor, algo que ocurre entre las 3 y 4 de la tarde.
Esos dos tiros que tiró fuera y adentro tiró dos. Uno que tiró, que él no sabía dónde estaba el hombre, y más atrás tira el otro cuando ya el hombre iba subiendo en una escalera que tenemos a un costado.
El hombre, que fue herido, según Ramos, en la parte superior del cuerpo, sale caminando del lugar hacia la calle en busca de ayuda.
Y espera un rato, 10 minutos, a ver si ya no vuelve a aparecer. Salió corriendo alguien que la auxiliara.
Después, explica nuestra entrevistada, se percatan que Idolidia estaba herida también.
Y entonces Idolidia es una necesita quejar y nosotros salimos a buscar también transporte para ella. Recibió parte de bala, una nalga.
Tanto Idolidia como el hombre lesionado fueron operados y se encuentran recuperándose en el hospital Calixto García en La Habana, según indica la testigo. Sofía nos comenta que estuvo en el lugar hasta cerca de las 7 de la noche. Hasta ese momento, según afirma, el agresor no había sido capturado, aunque las autoridades dijeron...
No, dice que ya estaba controlado, pero no estaba arrestado.
En Cuba cada día aumentan los reportes de asaltos y asesinatos en varias provincias del país. Estos hechos tienen como fin el robo de efectivo, motos eléctricas y teléfonos celulares. Ivette Pacheco, Martín Noticias.
No existe solución en el corto plazo. El titular de Economía y Planificación lo informaba al Parlamento castrista. Al aumento de la inflación se suma la escasez de combustible, una caída de la producción agrícola y el déficit de divisas. Luis Guardia tiene el informe.
A este ritmo, la inflación en el año va a superar de nuevo el 40%.
El titular de Economía y Planificación lo informaba al Parlamento castrista. No existe solución en el corto plazo.
El ministro habló de una inflación que está fuera de control, que ha escapado completamente del control de las autoridades comunistas.
Elías Amor, economista cubano radicado en España, enfatiza que la actual crisis era predecible.
Ya dijimos hace tiempo que este cuadro de inflación y estancamiento en la economía se iba a dar a lo largo de este año porque el gobierno no está haciendo nada para combatirlo.
Los precios han crecido como promedio en los últimos 12 meses un 45%. Pero los alimentos, cuando usted los separa, tienen un crecimiento de más de un 70%. Pero a esto hay que sumarle que venimos con una inflación ya acumulada del 2021 de un 77% y en el 2022 de un 40%. O sea que es inflación sobre inflación.
Al aumento de la inflación se suma la escasez de combustible, una caída de la producción agrícola y el déficit de divisas. Gil Fernández reconoció que las arcas del régimen están en números rojos y que la situación es extremadamente compleja.
Estamos ante un fenómeno grave que perjudica más a unos cubanos que a otros, que genera profundas desigualdades sociales, que hace que el valor del peso constantemente se deteriore. Ya se hablaba de un cambio de un dólar por más de 195 pesos y subiendo.
Entendidos en el tema califican la actual situación de extremadamente crítica. Incluso sostienen que ya pudiera haber superado al tristemente célebre período especial de comienzo de los 90 del pasado siglo. Luis Guardia, Martín Noticias.
Seguimos hablando de economía en la isla. Ante la encrucijada que enfrenta la economía, la Unión Europea apuesta por el incipiente sector privado para superar esta crisis. Más detalles con José Luis Ramos.
Fíjate, es interesante algo, es decir, no traen esperanza, ya no traen esperanza.
Dijo Ángel Rodríguez Pita, asesor de emprendedores, después que Miguel Díaz-Canel describió en el sexto pleno del Partido Comunista el escenario cubano como extraordinariamente complejo que se ha venido agravando en los últimos tiempos.
Bueno, ya parece que la desesperanza sencillamente es lo que traen ellos, es decir, no pueden vender ni siquiera esperanza. Entonces ya lo que venden es el fraude. Si no funciona, si no tenemos nada, ¿de qué estamos hablando? Si, ¿para qué están ellos ahí? Esa sería la interrogante. Si, ¿por qué siguen ahí si ya me estás diciendo de que es imposible, de que no te va bien, de que no va a suceder nada? Entonces, bueno, ¿y por qué sigues ahí? ¿No? Sería la pregunta.
Mientras el viceprimer ministro y titular de Economía y Planificación, Alejandro Gil, informó durante la sesión sobre la difícil situación económica del país, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, se reunió en La Habana con emprendedores a quienes les dijo:
el que se atreve a emprender, el que asume riesgos, el que busca crear, construir, producir, merece todo nuestro apoyo. Son ustedes la sal de la economía, lo que le da vida, lo que acabará, sin duda alguna, mejorando la capacidad de producción y el bienestar de los cubanos.
Según Rodríguez Pita, se trató de una reunión con representantes de las MIPYMES, socios y dueños de medianas y pequeñas empresas, muy ligados al gobierno cubano.
¿Con quién se reúne Borrell? Esa sería la primera interrogante que habría que preguntarse, porque Borrell se reúne con las voces del gobierno cubano dentro del sector privado. Es decir, elementos fundamentales, personas que están muy ligadas al gobierno cubano, emparentados con diplomáticos, con gente que son líderes, vamos a decir, de la cúpula que hoy mantiene el sistema, y es con esas personas con las que sencillamente Borrell dialoga. Y digo dialoga porque viene él desde Europa. Si él estuviera más cercano a la realidad cubana, dijera que prácticamente aquí no hay diálogo. Aquí lo que ha ocurrido ha sido un monólogo.
Josep Borrell anunció un financiamiento de 14 millones de euros para el sector privado cubano. José Luis Ramos, Martín Noticias.
La Asamblea Nacional de Cuba aprobó el jueves por unanimidad la Ley de Comunicación Social, que mantiene el control estatal sobre los medios, regula los contenidos y desconoce a la prensa independiente como figura jurídica. La legislación prohíbe divulgar informaciones que puedan desestabilizar el Estado socialista, tanto en los medios como en el ciberespacio, y le otorga legalidad solo a los medios vinculados al Estado o al Partido Comunista.
La ley ha sido criticada por periodistas independientes y activistas de la sociedad civil independiente cubana porque consideran que censura los contenidos contrarios a la narrativa oficial. Para la ONG Observatorio Legislativo de Cuba, la ley atenta contra el ejercicio democrático del derecho a la comunicación y las libertades de expresión, acceso y divulgación de información de interés público.
El subsecretario de Seguridad Nacional para Política Fronteriza e Inmigración, Blas Núñez Neto, dijo que desde enero más de 29.000 cubanos han recibido parol humanitario y que el proceso incluye una revisión rigurosa de acuerdo con los sistemas de seguridad nacional y seguridad pública de Estados Unidos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene más detalles.
En una conferencia de prensa virtual, Núñez Neto dijo que desde el 5 de enero hasta hoy, más de 29.000 ciudadanos de Cuba han recibido autorización de viaje a través del proceso de parol que se ha anunciado, que comienza con un patrocinador en los Estados Unidos que pueda probar asistencia financiera para los individuos que quieren venir a Estados Unidos.
La demanda para este programa ha sido enorme. Ya hemos dejado entrar más de 29.000 ciudadanos de Cuba a los Estados Unidos usando este proceso.
A una pregunta sobre si funcionarios del gobierno cubano han ingresado a Estados Unidos usando el proceso de parol, Núñez Neto contestó que el proceso de parol está abierto para cualquier ciudadano cubano, pero que tienen que pasar por una revisión a través del Sistema de Seguridad Nacional de Estados Unidos y que si un individuo tiene un problema en su historial, no entrarían en el proceso. Señaló además que desde el 12 de mayo Estados Unidos ha repatriado a más de 22.000 individuos, incluyendo adultos solteros y familias, a más de 70 países, y que esa cifra incluye a más de 1.300 ciudadanos de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití que fueron devueltos a México. Núñez Neto dijo que no se están viendo muchos ciudadanos de Cuba aparecer en la frontera sin una cita a través de la aplicación CBP One, y lo atribuyó a los canales legales que se han implementado. advirtió que si alguien se encuentra en la frontera cruzando de manera ilegal, sin usar la aplicación, serán procesados para repatriación acelerada y tendrían que pasar por el proceso de entrevistas de miedo creíble. Añadió que los cubanos que llegan por vía marítima también van a ser procesados para la repatriación acelerada.
Eso sí, también estamos ofreciéndoles a los ciudadanos cubanos, los nicaragüenses y venezolanos y haitianos, la oportunidad de volver a México de manera voluntaria para seguir siendo elegibles para participar en este proceso de parol o en CBP One. Así que hay opciones para los ciudadanos de Cuba en la frontera, pero si insisten en cruzar de manera ilegal y pasar por el proceso de repatriación acelerada, podrían ser devueltos con órdenes de repatriación a Cuba o a México.
El funcionario dijo además que se están dando los toques finales al programa de reunificación familiar para tratar de tener un proceso más eficiente, añadiendo que no quería adelantarse al anuncio que, según dijo, se hará en poco tiempo. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
A las 12:15 vamos a conocer las propuestas que nos tendrá Pepe Lacayo en nuestra sección de deportes. El Boston derrota al Heat otra vez en la semifinal de la NBA, se pone muy interesante. Taponero cubano Jenny Hercano con su cuarto rescate en el triunfo de los Orioles versus los Yankees. Y relevista cubano Raciel Iglesias con el rescate de los Bravos sobre Filadelfia. De esto y mucho más en los deportes con Pepe Lacayo.
Son las 12:15 del mediodía. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. Demócratas y republicanos acercan posturas mientras negocian un acuerdo para elevar el límite de la deuda del país. Con los detalles, Judith Martín Rodríguez.
No habrá incumplimiento de los pagos, aseguró el presidente Joe Biden en tono firme y sin atisbo de dudas, tranquilizando así a toda una nación que continúa pendiente de lo que sucede en Washington, D.C., donde los líderes del Congreso y la Casa Blanca deben alcanzar un pacto si quieren esquivar una inédita situación de impago que, según economistas, generaría daños irreparables para la economía del país. Ha empezado la cuenta regresiva a menos de una semana para el 1 de junio, fecha en la que, según la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, Estados Unidos podría quedarse sin fondos para hacer frente a sus facturas. El mandatario Joe Biden y el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, podrían estar cerca de un acuerdo de 2 años para el límite de la deuda, y el presidente Biden brindó detalles.
Ahora, quiero dejar en claro que las negociaciones que estamos teniendo con el presidente McCarthy son sobre los detalles de cómo se verá el presupuesto, no sobre el incumplimiento. Se trata de visiones contrapuestas para Estados Unidos. El presidente McCarthy y yo tenemos una visión muy diferente de quién debe asumir la carga de los esfuerzos adicionales para poner en orden nuestra situación fiscal.
El mandatario estadounidense defiende que el peso de los recortes no debería caer sobre las espaldas de los estadounidenses de clase media y clase trabajadora. Mientras el nuevo pacto trataría de extender por 2 años el límite de la deuda a cambio de imponer recortes al gasto federal durante ese mismo plazo temporal. En un principio, los recortes de gasto no afectarían al presupuesto militar y se concentrarían en otros programas, pero eso sí, no serían tan impactantes como los que inicialmente propusieron los legisladores republicanos y que llegó a aprobarse como propuesta de ley en la Cámara de Representantes, una oferta que no pasó en un Senado controlado por los demócratas. Sin embargo, y pese al aparente progreso, las cifras no están decididas y las negociaciones no han finalizado. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Continuamos con más informaciones a las 12:18 en este noticiero del mediodía de Martín Noticias, Noticias de América Latina. En Perú, el Congreso declaró el jueves persona non grata al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Los detalles los tiene la agencia de noticias AFP.
El presidente de México fue declarado persona non grata por el Congreso Nacional de Perú. La moción que se aprobó el jueves con 65 votos a favor, 40 en contra y 2 abstenciones, exhortó además a los ministros del Interior y Relaciones Exteriores a que realicen las acciones necesarias para garantizar que Andrés Manuel López Obrador no ingrese al territorio nacional. El mandatario se ganó el rechazo de los parlamentarios peruanos por sus expresiones contra la presidenta Dina Boluarte, a la que calificó de usurpadora, seguido de la negativa a entregarle la presidencia de la Alianza del Pacífico. López Obrador lleva una guerra diplomática contra Boluarte desde la destitución del izquierdista Pedro Castillo en diciembre pasado. Desde entonces permanece detenido en su país, acusado de rebelión, luego de que intentó disolver el Congreso y gobernar por decreto. México defiende a Castillo alegando que es el presidente legítimo de Perú. En diciembre dio asilo a la esposa y 2 hijos menores del expresidente peruano. Desde la llegada al poder de Boluarte en diciembre, la diplomacia peruana ha tenido varios roces con los gobiernos de Colombia, México, Argentina y Bolivia.
En Venezuela, el opositor Enrique Capriles desmiente que esté llevando a cabo negociaciones con el gobierno de Nicolás Maduro con fines personales. Con los detalles desde Caracas, Carolina Alcalde.
Enrique Capriles, candidato en las primarias opositoras para las elecciones presidenciales previstas para 2024, rechazó las acusaciones del diputado y hombre clave del gobierno Diosdado Cabello, que lo acusó de, junto a Primero Justicia, el partido político que lidera, querer negociar su habilitación política a cambio de la devolución al gobierno del presidente Nicolás Maduro del control de Citgo, la filial de petróleos de Venezuela en Estados Unidos y el mayor activo del país en el exterior.
Son una falsedad, son una patraña, eso es basura. Ahora, que haya gente que se deje llevar por las basuras y las patrañas y las calumnias y toda la basura que sale por la boca de Diosdado Cabello, oye, eso sí preocupa. Pero aquí estamos para desmentirlo. Aquí no estamos en un proceso de transacción, cámbiame esto por aquello. Eso es precisamente lo que está asqueada la gente.
Además, Capriles insistió en la necesidad de proteger Citgo, la séptima refinadora de Estados Unidos, que actualmente es objeto de intento de embargo de acreedores que buscan saldar deudas y que está protegida hasta el 20 de julio por una licencia del Departamento del Tesoro. Ante las posibilidades de que Venezuela pierda la empresa, el economista José Guerra afirma que lo que debe ocurrir es una negociación.
Este es un problema nacional, salvar Citgo. Hay que llegar a un acuerdo con los acreedores, dejar de hablar tanto, de gritar tanto y buscar una solución consensuada, nacional, para encarar este problema.
En sus declaraciones, Enrique Capriles hizo alusión a los comentarios de John Goicochea, dirigente opositor en el exilio y miembro del partido del dirigente Leopoldo López, que esta semana aseguró que existe una propuesta de un grupo opositor para anular el Parlamento de 2015 y entregar al gobierno venezolano los activos en el extranjero a cambio de negociaciones personales. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Continuamos con noticias de América Latina. En Argentina, la vicepresidenta Cristina Kirchner exhortó el jueves a desechar el acuerdo crediticio con el Fondo Monetario Internacional. Amplía la AFP.
La vicepresidenta argentina exhorta a desechar el acuerdo crediticio con el Fondo Monetario Internacional. Cristina Kirchner hizo el llamado el jueves en la Plaza de Mayo durante el primer acto de campaña oficialista hacia las presidenciales del 22 de octubre.
Que ese programa que el Fondo Monetario impone a todos sus deudores sea dejado de lado y nos permita elaborar un programa propio de crecimiento, de industrialización, de innovación tecnológica. Va a ser imposible pagarlo por más que digan lo que digan.
El gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner renegoció con el FMI un crédito que el país contrajo durante la administración anterior del liberal Mauricio Macri en 2018, por el cual debe cumplir metas fiscales y monetarias. El crédito fue el más grande de la historia del organismo por 57 mil millones de dólares, cuyos desembolsos fueron interrumpidos por Fernández cuando se habían recibido 44 mil 500 millones.
Migrantes procedentes de China pasan por Ecuador en su viaje hacia Estados Unidos. Giselle Jacome tiene el reporte desde Quito.
Las condiciones migratorias que tiene Ecuador resultan atractivas para la migración de ciudadanos de varias nacionalidades, entre ellas los chinos, que desde el año 2016 no requieren visado para ingresar en el territorio. En estos meses de 2023 se ha registrado el ingreso de más de 9.500 personas de nacionalidad china y, aunque la mayoría registra su ingreso como turista, muchos de ellos utilizan el destino para seguir camino hacia los Estados Unidos. Y aunque el idioma es un limitante, algunos se aventuran con lo poco que conocen, como Pablo, nombre adoptado en español de este ciudadano de origen chino.
De verdad, yo tengo la suerte de aprender rápido español. Es porque yo tengo un base en portugués.
No todos empiezan su viaje inmediatamente. Unos buscan trabajo por 2 o 3 meses en el país, en los almacenes o lugares de comida que son propiedad de ciudadanos chinos que son residentes. Logran reunir algo de dinero y reinician su viaje, cruzan la frontera hacia Colombia, se aventuran por el paso de la selva del Darién, llegan a Panamá, van por Costa Rica, Guatemala y México. Ingrid Ordóñez, coordinadora zonal de Relaciones Exteriores, aborda el tema.
De lo que tenemos entendido y de lo que cuentan migrantes que han sido deportados, les ofrecen los coyotes llegar a Miami en tan solo 2 horas.
En estos últimos meses, las autoridades mencionan que han detectado otra ruta por mar que incluye la zona del Pacífico. Salen desde las costas de Ecuador, llegan a México en Baja California usando lanchas artesanales y llegan a las costas de San Diego. Desde allí se dirigen hacia otras zonas a bordo de camiones. Quienes son detenidos y deportados comentan que han pagado hasta $15,000 por este recorrido. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
12:24 minutos del mediodía y pasamos ahora a noticias internacionales. Ucrania reporta al menos 2 muertos y 23 heridos en un ataque ruso en Dnipro, en el este del país. La agencia Europa Press amplía esta información.
Las autoridades de Ucrania han denunciado este viernes que las fuerzas rusas han llevado a cabo un nuevo ataque contra un hospital de Dnipro, en el este del país, donde se han registrado varias víctimas. El gobernador de la región, Sergei Lysak, ha explicado que poco antes se han escuchado varias explosiones en la ciudad, la más poblada de Ucrania, y posteriormente han sonado las alarmas aéreas. Las Fuerzas Armadas han estimado que han logrado destruir al menos una decena de misiles de crucero y 23 drones a lo largo de la noche. Por su parte, el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, ha advertido de que la entrega de armas nucleares a Ucrania provocaría un ataque preventivo por parte de Moscú en el marco de la invasión del país vecino desatado en febrero de 2022. Horas antes había apuntado que la guerra en Ucrania podría alargarse durante décadas, alternándose los años de tregua y los de conflicto.
Ucrania reporta además al menos 2 muertos y 23 heridos en un ataque ruso precisamente en el país, pero el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, anunció el jueves que Rusia ya había empezado a transferir armas nucleares al país, una decisión que según la oposición bielorrusa supone una amenaza para Ucrania y para toda Europa. Matthew Miller, portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos, aseguró que es un comportamiento irresponsable de Rusia.
Rusia comenzó a transferir armas nucleares a Bielorrusia. Así lo confirmó el jueves el presidente bielorruso Alexander Lukashenko tras hablar con su homólogo ruso Vladimir Putin durante una cumbre regional en Moscú. Él me informó que firmó hoy un decreto sobre nuestras acciones para desplegar armas nucleares en Bielorrusia. Fue un documento específico. Moscú anunció en marzo pasado que desplegaría armas nucleares tácticas en territorio de Bielorrusia, lo que alimentó el temor a una escalada en el conflicto en Ucrania y generó críticas desde Occidente. Condenamos firmemente el acuerdo. Es el ejemplo más reciente de un comportamiento irresponsable que hemos visto de Rusia desde su invasión a gran escala de Ucrania hace más de un año. Como hemos dejado claro, el uso de armas químicas, biológicas o nucleares en este conflicto enfrentará severas consecuencias. Pero en respuesta a este reporte, agregó que no vemos motivos para ajustar nuestra postura nuclear estratégica ni ninguna indicación de que Rusia está preparada para usar un arma nuclear. Las armas nucleares tácticas pueden provocar daños inmensos, pero su radio de destrucción es más limitado que el de las denominadas estratégicas. El anuncio tuvo lugar el mismo día en que el grupo paramilitar ruso Wagner empezó a traspasar al ejército de Moscú sus posiciones en la ciudad ucraniana de Bakhmut, que afirma haber conquistado tras meses de feroces combates. Ucrania sostiene que sus tropas aún controlan un suburbio al suroeste de Bakhmut.
Y como cada viernes, la página web de Radio Televisión Martí, pues en colaboración con el sitio digital ucraniano stopfake.org, está presentando nuestra sección contra desinformación rusa, en el que se muestran las noticias falsas que la prensa del Kremlin da a conocer. Con nosotros, como cada semana, ya está Carolina Morales. Gracias por acompañarnos, Carolina.
Gracias, Ariane, por tenerme aquí. Un saludo a toda nuestra audiencia. Rápidamente les voy a comentar cuáles son los artículos que van a poder encontrar. Estados Unidos confirma que las Fuerzas Armadas de Ucrania volarán la planta nuclear de Zaporilla durante la contraofensiva. Falso. El general estadounidense Cavoli anuncia que Rusia está ganando la guerra contra Ucrania. Falso. Además, van a poder encontrar un reportaje titulado «La estrategia principal de Rusia es la demonización de Ucrania, con esperanza de que disminuya el apoyo a Kiev». Y además, esta vez, una encuesta donde van a poder pues expresar qué es lo que piensan ustedes acerca de este tema. El título de la encuesta esta semana es «¿Apruebas la decisión de ciudadanos cubanos de enlistarse en el ejército ruso para servir en la invasión a Ucrania?».
Interesante, como siempre, los temas. Ya saben ustedes, en nuestra página web de Martí Noticias pueden consultar toda esta información. Y el próximo viernes, Carolina estará con nosotros nuevamente. Gracias, Carolina.
Gracias.
Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Martí. Y Radio Televisión Martí, acompáñanos como siempre, como cada semana, en nuestras redes sociales. Continuaremos con más informaciones en las frecuencias radiales. Gracias.